Yo soy Ana Karen Iniesta y les deseo un excelente inicio de semana. Hoy 20 de julio del 2020, como todos los lunes, estaré con mi querido Amado Avendaño y Alex Rodríguez platicando sobre los temas económicos y políticos relevantes del momento. Comenzaremos el podcast platicando sobre el INE. ¿Qué está pasando con el Instituto Nacional Electoral? Este fin de semana, 75 diputados federales de Morena y 3 del Partido del Trabajo solicitaron a sus grupos parlamentarios que se use la mayoría en la Cámara de Diputados para desechar a las quintetas de finalistas al Consejo General del INE por considerar que los perfiles elegidos darán continuidad a los vicios del organismo. Además, señalaron que el Comité Técnico de Evaluación no tomó los acuerdos por unanimidad. Este domingo, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados inició una jornada de entrevistas a distancia con los 20 finalistas y al parecer este jueves 23 de julio está programada una sesión del Pleno para votar los 4 lugares disponibles en el Consejo General del INE. En un momento les vamos a dar toda la información al respecto y lo comentamos. Pero bueno, aprovechando que tenemos a nuestro experto en temas económicos, Alex Rodríguez, nos explicará qué está pasando con la inversión foránea en bonos mexicanos y por qué bajó 15.400 millones de dólares en solo 5 meses. ¿Qué señales de incertidumbre estará mandando el gobierno al extranjero? ¿O esto será simplemente un efecto dominó del COVID-19? ¿Ustedes qué opinan? Díganme en los comentarios y en un ratito lo vamos a debatir. Pero en fin, ya para cerrar el podcast, hablaremos sobre el decálogo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no es el decálogo de las feministas, no es el decálogo de la reactivación económica. Esta vez el mandatario presentó 10 compromisos de su administración para enfrentar el COVID-19. El presidente aseguró que apoyará con pensiones, con créditos y con apoyos a quienes hayan perdido seres queridos por la pandemia. Ojalá este decálogo sirviera para salvar vidas o para evitar contagios, pero temo decirles que no es así. Simplemente sirve para salvar la popularidad del presidente. Va a estar bueno el podcast de hoy. No se despeguen de donde están y mejor ayúdenos a compartir este enlace, a suscribirse si aún no lo han hecho y a darle like. Gracias por acompañarme y por regalarme un rato de tu mañana. Estamos a punto de comenzar. Esto es Aquí en Confianza y yo soy Ana Karen Iniestra.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, cuando piensen en viajar, piensen en Próximo Destino. Ahí tienen la mejor información del turismo internacional. Visítanos en próximodestino.net y siguen en nuestras redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram. Ahora sí comenzamos. Alex, Amado, buenos días. ¿Cómo les fue el fin de semana?
No te escuchamos, Alex.
No me escuchas.
A ver, si quieres empiezo yo y te cuento que...
¿Cómo te fue?
Mira, yo sé que debo comprarme una vida, pero este fin de semana estuve viendo justamente las comparecencias de los candidatos a consejeros electorales este fin de semana y analizando toda la información que se da en fin de semana, porque pues la información no descansa y en esta administración mucho.
Así es, Alex.
Perdón, ya me escuchan, ya. Silencié el micrófono, algo quería ocultarte, Ana Karen, pero no, aquí hablamos en confianza. Y bueno, pues otro decálogo más. Ya no sé si Amado lleve la cuenta de cuántos decálogos llega el presidente. Ayer presentó otro, en esta ocasión, sobre los familiares de los fallecidos por COVID-19. Me parece que el presidente por primera vez muestra cierta empatía al dar el pésame a los deudos de los miles de muertos que ha habido desgraciadamente por esta pandemia, pero bueno, un decálogo más que ya comentaremos por acá.
Así es, yo estoy igual que tú, Amado, para mí los fines de semana se han convertido como en domingos eternos, donde ya no hay mucha diferencia entre el lunes, que el miércoles, el domingo o un viernes, pero para los que sí tuvo relevancia este fin de semana, como bien comentas, es para los de Morena que estuvieron presionando para que desconozcan a estas quintetas. Amado, ¿qué opinas yo creo que podemos criticarle muchísimas cosas al INE. En distintas ocasiones ha sido sabotado por el PRI, por el PAN, ha perdido credibilidad y no ha cumplido con su papel de árbitro imparcial, eso definitivamente lo reconozco. Un error garrafal, por ejemplo, fue en el 2003, cuando el Elbester Gordillo y Germán Martínez, perdón, se repartieron el Consejo General del IFE, otro en el 2006, donde hay bastante polémica con el recuento de votos y todo lo que le quieran agregar, pero creo que esto no es una excusa para hacer lo que Ackerman está haciendo y lo que los diputados buscan. Al final pienso que esta es la oportunidad perfecta para que hagan las cosas mejor que nunca. El proceso hasta aquí ha sido impecable, transparente y público, cosa que nunca antes habíamos visto. Me atreveré a decir que tenemos al mejor INE de la historia. Claro que hay que arreglarlo, pero nunca desbaratarlo. ¿Cómo ves esto, Amado? ¿Crees que Morena evidenció sus intenciones de colonizar al INE? ¿Qué pasa cuando quieres a las instituciones, a los organismos, pero solamente cuando juegan a tu favor? ¿Esto es democracia?
Mira, curiosamente, quien construyó este INE es justamente este grupo de personas que están en el poder. ¿Por qué te digo que lo construyeron? Porque fue a base de la desconfianza, de acusar de fraudes, de pedir revisión de todo. También del otro lado, no quiero decir, veníamos de una tradición, no eran propiamente fraudes electorales porque pues era, no había a quién engañar, todo el mundo sabíamos cómo se las gastaba el PRI, cómo se las gastó siempre, pero me parece que aun cuando este INE es justamente el resultado de todas las desconfianzas, no solo de la oposición, sino de los ciudadanos en los procesos electorales que el PRI instrumentaba desde el poder mismo, me parece que tratar de empezar a desbaratar esto que nos costó tanto a los ciudadanos no va por ahí. Y justamente déjame contarte algo que me enteré hace poco de voz de uno de sus protagonistas, justamente Armando Ríos Peter. El Jaguar es el que propuso cuando era diputado esta forma de elegir a los diputados. ¿Por qué? Porque antes se repartían directamente las candidaturas de las cuotas partidistas para los partidos políticos, sí, directamente a las bancadas. Entonces tocaban uno al PRD, le tocaban dos al PAN, le tocaban tantos al PRI, le tocaban tantos. Así se repartían los asientos en el INE. ¿Cuál fue la modificación? Vamos a nombrar un comité técnico que evalúe a los perfiles primero, que saque de los perfiles, y una vez que hayan estas famosas cuatro quintetas, pues ya es la Cámara de Diputados quien elige quienes van a ser los finalistas, digamos, los cuatro consejeros. Pero ahora parece que quieren desacreditarlo bajo la premisa de que el comité técnico, digo, subjetiva, que el comité técnico no tomó en cuenta los mejores perfiles. Bueno, esa era su atribución, su criterio. Si a alguien no le gusta, hay que cambiar la ley, hay que cambiar la constitución. Pero mientras las cosas sean así, ellos dicen, es que el comité técnico no puede estar por encima de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. No, pero tampoco la Junta de Coordinación Política puede estar por encima de la Constitución, y lo que se hizo está establecido en la Constitución. Así es que la famosa reposición del procedimiento es una mera vacilada que no va a pasar, y que lo único que busca, óiganlo bien, lo único que busca es desacreditar aún más el proceso y desacreditar al árbitro para que el próximo año, cuando se den las elecciones y sean adversas a Morena, digan, ya ven, ellos cometieron un fraude, y ellos, o sea, desacreditar, tratar de desacreditar. No necesariamente es que cambien las quintetas, sino es tratar de desacreditar el proceso y desacreditar a la institución. Esa es la verdadera intención.
Así es, creo que lo explicaste muy bien, y hay que recordar siempre que la democracia consiste en partidos que pierden elecciones. Así de simple y así de fácil. Y para que eso pase debe haber un árbitro imparcial y un terreno de juego parejo para que permita que algunos celebren la victoria y otros que acepten la derrota. Sin esas condiciones no puede haber democracia, punto final. Pero bueno, Alex, antes de que me des tu opinión, ¿qué te parece si vemos lo que dijo el presidente López Obrador en su conferencia mañanera? Y ahorita me dices qué opinas.
Presidentes, ¿cómo ve el proceso de elección de los consejeros del INE?
pues ya decidieron en el Congreso, es mi información, creo que 4 quintetas de esos 20 candidatos propuestos se van a elegir 4, entiendo que 2 mujeres y 2 hombres. Deseo que pues sean mujeres y hombres íntegros, honestos, con vocación democrática, ya no lo que venía sucediendo, de que se repartían los partidos, los cargos, 3 para un partido, 3 para otro, 1 para un partido minoritario. El caso es que hacían sus enjuagues y al final era una representación partidista. Y ya conocemos los resultados. Los consejeros no actuaban para evitar fraudes, los permitían. Lo menos que se puede decir es que se hacían de la vista gorda. No se garantizaba del voto libre, independiente. No había elecciones limpias y libres. Se usaba el dinero del presupuesto para comprar votos. Se traficaba con la pobreza de la gente. Se falsificaban actas, se rellenaban urnas. Todo eso que sucedía, que añoran los intelectuales orgánicos.
Que añoran los intelectuales orgánicos. Así la respuesta del presidente. ¿Cómo ves, Alex? ¿Es legal hacer lo que buscan los diputados federales de Morena? ¿Es válido revertir el proceso solo por considerarlos adversarios de la Cuarta Transformación? Recordemos que se está jugando algo muy importante, que es una parte del árbitro electoral.
Mira, no solo no se me hace moral, se me hace escandaloso, porque además el caso se basa en un solo candidato, por lo menos mediáticamente, de los que fueron propuestos originalmente. El caso de Diana Talavera, una persona muy cercana al matrimonio de John Ackerman, este académico miembro del Comité Técnico de Selección o de Calificación de los aspirantes y esposo de la secretaria de la Función Pública. Simplemente sonó y se vio muy claramente un berrinche que quisieron imponer ahí a Diana Talavera y, por supuesto, ellos le apostaban a que llegara al Consejo General del IFE, o del INE más bien. Pero mira, en todo caso, Ana Karen Amado, yo me quedo con la frase de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no sabe perder, pero tampoco supo ganar. Me parece que es un despropósito descalificar al mismo árbitro que calificó su propia elección, que ganó. Dicen que el INE hubiera tratado de hacer algo si no hubiera ganado, claramente me parece un absurdo. O sea, yo creo que el INE, desde que se ciudadanizó, permitió la transición en el año 2000, permitió en esa misma elección que el presidente de la República actual ganara la elección a jefe de gobierno de la Ciudad de México, y con todos sus defectos y con todas sus áreas de oportunidad, pues a mí me parece que el INE es una institución que hay que defender, que hay que preservar, y no hay que olvidar que independientemente de la burocracia del INE y de características políticas de los consejeros que forman parte del órgano de decisión de este instituto, somos los ciudadanos los que vamos a las urnas, no nada más a votar, también son ciudadanos los que cuentan los votos, los que hacen las actas y los que finalmente garantizan que las elecciones sean como aspiramos, que sean imparciales, justas y legales. Entonces, a mí me parece francamente delicado, y yo sí me uno al llamado generalizado que hay por ahí por redes sociales de yo defiendo al INE, porque la verdad, si dejamos que se nos caiga el INE, pues ya no tendremos muchas opciones de hacer contrapeso a este poder absoluto que quiere implementar la mal llamada Cuarta Transformación.
Así es, no queremos a los partidos metidos en el INE, queremos que nosotros los ciudadanos seamos los que resguardemos las elecciones. Y qué coraje, porque el proceso creo que iba muy bien. Los criterios para escoger a las personas eran tres. El primero era que tuvieran independencia de los partidos políticos. El segundo es que tuvieran una capacidad académica en el tema concreto de la organización de las elecciones. Y el tercero era su capacidad profesional. Creo que les faltó poner que tenían que tener como requisito simpatía y aprobación de John Ackerman, nada más para dejarlo muy claro. Pero bueno, Morena parece ser de esos, como bien dices, Alex, que nunca pierden y que cuando pierden arrebatan. Pero bueno, es momento, creo, de defender la legalidad y de estar muy pendientes de la información que salga, porque solamente así podremos actuar cuando sea necesario. Estén pendientes de nuestras redes sociales porque vamos a estar actualizándolos en este tema en todo momento. Pero bueno, pasando a otras malas noticias, hoy la primera plana del Economista nos dice que la inversión foránea en bonos mexicanos bajó 15 mil millones de dólares en solo 5 meses. Alex, ¿qué implicaciones tiene esta pérdida de inversión para un mexicano de a pie, por ejemplo? ¿Qué significa en la economía mexicana la pérdida de inversión en bonos? ¿Esto es normal por la pandemia? ¿Podemos echarle la culpa al COVID-19 o esto tendría mucho más que ver con las decisiones del gobierno federal, como por ejemplo que la administración actual no respete las regulaciones existentes, que cancele proyectos ya iniciados, como por ejemplo el de Texcoco, Constellation Brands, las plantas de Iberdrola y otros negocios importantes?
Soy un convencido, Ana Karen, de que los indicadores negativos de la economía mexicana se agravaron con el COVID, pero no empezaron con el COVID, sino con decisiones de gobierno, como tú bien mencionas, por ejemplo, la cancelación de Texcoco. ¿Qué pasa con los bonos? Los bonos, pues, son estos instrumentos de deuda que emite el gobierno federal o que emiten las empresas para financiarse en el mercado de dinero. Hay un mercado de dinero que son estos bonos, que no son acciones, porque más bien son como si tú le prestaras con tu inversión a una empresa para que te dé un rendimiento a cambio y al vencimiento del bono, pues te lo reembolsan, ¿no? Con un rendimiento. Y en el caso de una acción del mercado de valores, pues tú te conviertes en codueño de una empresa porque asumes el riesgo de la propia operación de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Mira, para efectos prácticos, esto que mencionas del periódico El Economista es una fuga de capitales. O sea, es una fuga de capitales de 15.400 millones de dólares, algo así como 1.5% del Producto Interno Bruto, que no quiere decir otra cosa sino de salida de inversiones que antes consideraban a México un país con una mezcla adecuada entre riesgo y entre tasa de interés. Y bueno, pues ahorita tenemos un fenómeno en el que las tasas de interés han venido a la baja, pues por una política monetaria tendiente a apoyar un poco la recuperación de la crisis que llevamos ya una recesión de 19 meses. Y entonces esta mezcla de la tasa con el riesgo país, pues hay una amenaza real de que nos quiten el grado de inversión a México, y eso significa que le estás mandando un mensaje a los inversionistas de que invertir en México es más riesgoso, pues por lo que pueda pasar. Entonces, definitivamente, pues esto implica menos dinero en el sistema financiero nacional, menos dinero para las empresas, menos dinero para el gobierno federal. ¿En qué se traduce en los mexicanos de a pie? Pues simplemente el dinero se va a encarecer, el gobierno sale a financiarse a estos mercados, tendrá que pagar más dinero si quiere obtener ese financiamiento, y pues entonces eso hace que aquí en México, pues las consecuencias sean que el dinero es más caro, que el gobierno se financia más caro, y que por lo tanto, pues no habrá tantos recursos a buen precio para poder implementar las políticas públicas, sobre todo las políticas públicas que se necesitan ahorita para poder evitar la cancelación de empresas, el cierre de empresas y la pérdida de empleo.
Así es, esta sería también la contracción más severa en tenencia de bonos desde la crisis del 2008, y lo más preocupante es que las expectativas para este año son poco esperanzadoras. Se espera una contracción en la inversión del 17% este año y una recuperación de apenas el 2% para el próximo año. ¿Qué análisis le das a esto, Amado? Las calificadoras y los organismos neoliberales nos pintan un futuro bastante turbio. ¿Crees que podamos perder la calificación soberana? ¿Cómo le va a hacer el gobierno, también es importante mencionarlo, para mantener los programas sociales con una profunda crisis económica como la que se nos viene?
Ese es el principal problema. Así como Alex ve las unidades de medida en 1.5% del Producto Interno Bruto, yo lo veo en aviones presidenciales. son 172 aviones presidenciales lo que cuesta esta fuga de capitales, digamos, 345 mil millones de pesos, más o menos, es el equivalente en pesos mexicanos. Y lo que nos está queriendo decir no es un castigo, no es una cuestión de que, te estás portando mal, no quieres a los neoliberales, no quieres al capitalismo, te vamos a castigar y te vamos a poner una etiqueta de no hiciste tu trabajo como a los niños en la escuela. No, eso es mucho más sencillo, es como el fluir del agua. Si tú levantas un montículo acá, el agua se va para otro lado. No te está castigando el agua, o sea, es tan simple como eso. Si tomas malas decisiones en materia económica, ¿quién carajos va a querer venir a invertir aquí si no hay una certeza jurídica de que tus inversiones están protegidas? El riesgo es demasiado y la ganancia que puedes obtener por eso también es muy poca. Si dijeras, oye, bueno, hay mucho riesgo en invertir en México, pero una de esas, si ganas, vas a ganar un chingo de dinero, pues tampoco, porque ese riesgo no está compensado. Y a mí me parece que sí hay un claro riesgo de perder el grado de inversión, y sobre todo que esta visita del presidente a los Estados Unidos pues fue un intento desesperado de tratar de engancharse a la economía de los Estados Unidos, pero pues yo tampoco veo la economía de los Estados Unidos muy, muy acelerada o con muchas ganas de ayudar a otros cuando están ahogados en un proceso electoral y en un tema de COVID que es terrible para ellos. Me parece que han sido una serie de malas decisiones que nos están perjudicando y que a fin de cuentas lo vamos a pagar nosotros. Él también lo va a pagar, el presidente lo va a pagar, su partido y sus intenciones políticas también, porque no le va a alcanzar la lana para repartirle a todo el mundo. Y él ha acostumbrado a sus clientelas políticas a darles lana. Y cuando esto empiece, cuando le empiezas a fallar en el bolsillo a tu gente, en ese momento es cuando se te empiezan a voltear, porque así los educaste. Ese es el problema con él, y hay un desencanto. Claro, la gente que es consciente no se deja llevar por eso, pero mucha de su clientela política sí, y ahí es donde les va a fallar.
Amado, y lo peor de todo lo que mencionas es que el presidente sigue echándose piedras a la espalda. El fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un decálogo de compromisos, como lo mencionábamos al principio de este podcast, con el sector salud, pero no crean que se comprometió a garantizar el uso de cubrebocas a todos los mexicanos, tampoco aseguró proveer a médicos o enfermeras de los insumos necesarios para protegerse, pero adivinen cuál fue el punto principal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Acabar con la corrupción. Al parecer, el mandatario de este país no se ha dado cuenta que ya no está en la posición de prometer, sino de cumplir. Vamos a ver un extracto de lo que dijo y ahorita me dicen qué opinan.
10. Ayudar con créditos, pensiones y becas para el bienestar a familias que hayan perdido a sus seres queridos por la pandemia del COVID-19. En fin, desde aquí, desde Palacio Nacional, abrazo con cariño y solidaridad a familiares y amigos de los fallecidos por el COVID-19. Seguiremos cumpliendo con nuestro deber y nunca, jamás, daremos la espalda a los que sufren y nos necesitan. Nada humano nos es ajeno.
Uf, muchos símbolos que podemos comentar al respecto, y el primero es por qué tiene a dos militares a su lado, pero en fin, creo que es proselitismo duro y puro, porque ningún punto de este decálogo es objetivo, ni mucho menos práctico. Que alguien le diga al presidente que el virus no le hace caso a las promesas. Pero ¿cómo ves, Alex, sobre todo esta parte de las becas o de apoyos a las personas que hayan perdido familiares por el coronavirus? ¿No crees que esto es parte de lo mismo de siempre? ¿Es parte del plan de reactivación que anunció al principio de esta pandemia, que no sirvió de nada, de los microcréditos que ni siquiera fueron entregados en su totalidad? En la idea de compensar a las víctimas, ¿qué tendría que hacer el gobierno federal o qué estrategia crees que sería buena implementar para salvar este barco que la verdad cada vez se ve mucho más hundido?
Bueno, el hubiera no existe, pero de entrada creo que la mejor forma de asumir el papel de jefe de Estado que tiene hubiera sido atender de una forma mucho más eficaz, con una política pública clara, el tema de la pandemia. Recordemos que en febrero desestimó la pandemia, dijo que no era grave, López-Gatell dijo que no había bronca, que iba a pasar rápido, luego vinieron los plazos, los picos, los planos, las mesetas, y resulta de que no hubo una política, no la hay, de hecho, una política pública clara para evitar que estos fallecimientos hubieran sido menores. La verdad es que el mensaje, además, el tono solemne, mira, la verdad es que juró ante este decálogo con dos militares al lado, esto es un mensaje claro, hicieron el toque de silencio que se hace en memoria de los caídos por parte de los militares, pero bueno, se da este mensaje el mismo día en que el cártel Jalisco Nueva Generación sube un video mostrando su arsenal y su capacidad de armamento y su capacidad de organización, pero el presidente está pensando más en el 2021, creo yo, que en la propia pandemia, la crisis económica o la crisis de seguridad. El discurso es exactamente el mismo, los paliativos son exactamente los mismos, que es, como dice Amado, transferir dinero directamente a las clientelas electorales, pero el problema es que ya no hay dinero, Ana Karen. El problema es ese, el gobierno se quedó sin recursos y sigue teniendo grandes gastos, inyectándole a Pemex, que es un barril sin fondo, inyectándole a las obras como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, y bueno, pues ya está cooperachas ahí entre los servidores públicos, cosa que no van a ayudar absolutamente nada, representan una milésima parte de lo que es el presupuesto federal, y estamos pues ante lo mismo, un presidente en campaña que hoy en la mañana ni siquiera fue capaz de confirmar que su secretario de Comunicaciones y Transportes le había renunciado.
Así es, Amado. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿No crees que esto es una triste muestra de empatía ante familiares de los casi ya 40,000 fallecidos por COVID-19 en México? Y que aunque no del todo, gran parte sí es culpa de la pésima estrategia del gobierno federal ante la pandemia. Una vez más, ante un gran problema, tenemos otro decálogo con vacías promesas, sin cómo y sin fondos, solo palabrería que sigue oliendo a campaña política. ¿Acaso esto será un intento del presidente López Obrador por mantener su popularidad?
Pues desde luego que sí, y déjame decírtelo desde la experiencia personal. O sea, habemos personas, seguramente ustedes conocen, que han perdido familiares cercanos. El hermano, mi mamá, falleció por COVID. Amigos de míos de la infancia, de la adolescencia, fallecieron ya por esta terrible enfermedad, por falta de información, porque el gobierno mantuvo este discurso de no pasa nada, todo está bien, ya domamos la pandemia, ya vamos de salida. Todos esos mensajes son mensajes muy graves que en aras del triunfalismo terminan costando vidas y es una negligencia criminal. Y miren, desde mi punto de vista, cada vez le cuesta más trabajo al gobierno mantener esta puesta en escena de todo va bien, porque la realidad es brutal. Y entonces, estos montajes como el del fin de semana, me refiero al del presidente frente a la puerta de una iglesia, pero no parece la puerta de una iglesia, con dos militares ahí, haciendo un homenaje a los caídos como si hubieran caído en una guerra, cuando fue un asunto de negligencia criminal, y en compensación les voy a dar dinero. ¿Quién quiere dinero a cambio de sus muertos? Esto me parece que sí le va a minar al presidente. Me parece que cada vez son más ocurrencias y cada vez más locas, cada vez más disparatadas, no sé cómo lo está tomando la gente. Claro que la gente que perdió familiares, pues va a tomar el dinero porque lo necesita, pero de eso a que genere ese dinero una empatía con el presidente porque me perdí un familiar, pues no, porque ya cada vez nos va quedando más claro que hay errores que no se pagan con la vida, la vida de un familiar, ese es el problema, y a mí me parece que es muy desgastante y está siendo muy desgastante, y como bien decía Alex, se le acabó la lana, no sé de dónde va a sacar dinero para esto, no sé, porque ya dejó al paralizado al gobierno, le va a quitar dinero de áreas sustantivas para seguir regalando dinero, porque cuando tú montas un show a partir de regalar dinero, si no lo sigues, si tú domesticas a una bestia, con todo el respeto que merecen por la comparación, si tú domesticas una bestia a partir de alimentarla y le dejas de alimentar, esa bestia se va a volver contra ti, ¿eh? Y seguramente en el 2021 no le van a entregar buenas cuentas.
Así, esto me recordó a la mujer que murió en el atentado contra García Harfuch y que le dieron 10,000 pesos. Yo no sé si esto es más bien es una ofensa para la familia y una burla. Bueno, así mínimo lo veo yo. Creo que no lo pudiste haber dicho mejor, Amado. Por eso, como siempre, les digo, lo mejor que podemos hacer como sociedad es mantenernos informados. De esa manera podemos defendernos cuando es necesario. Dejemos a un lado los fanatismos y las fobias, porque solo así podemos construir un México mejor. Pero bueno, se nos está acabando el programa. Alex, Amado, es un placer estar con ustedes. El podcast de hoy lo disfruté mucho. Estuvo muy ameno y enriquecedor. Gracias por estar aquí conmigo. En verdad, lo aprecio muchísimo. Por cierto, no olviden que cuando piensen en viajar, piensen en próximo destino. Te damos la mejor información del turismo internacional y nacional. Visítenos en próximodestino.net y síguenos, por favor, en nuestras redes de Twitter, Facebook e Instagram. Pero bueno, no me voy a ir sin saludar a los que nos ven en vivo por Facebook y por YouTube. Tercer Imperio Mexicano, gracias por siempre estar presente. No me pierdo tus comentarios. Luis Jorge Ramírez, saludos a Tampico. Ricardo Rivera, muchos saludos. Yo soy México, buenos días. Consultoría Integral, saludos. ¿Quién más? Lupita Juárez, José Luis, Sebastián Uribe, te mando un abrazo. Joaquín, muchos saludos, gracias por tu comentario. Eso es por YouTube, por Facebook. Carlos Marín, José Almanza, Mendiólagas, por siempre estar presente, te veo todos los días. Vega Néstor, Lala Alonso, saludos a todos, gracias por su interés y por tomarse el tiempo de comentar. Son la mejor comunidad de internet. Nos vemos mañana a las 11:30 a.m, como todos los días. No olviden compartir este podcast. Es la única manera de llegar a más personas. Cuídense mucho, échenle ganas. Que tengan un excelente inicio de semana. Yo soy Ana Karen Iniestra. Ay, el arete se me cayó. Y esto fue Aquí en Confianza. Nos vemos mañana.
Adiós.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.